Comienza Hola y bienvenidos a Geek Force, un podcast de Supersónica. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook e Instagram como Supersónica Online, en Twitter como Señor Sónica y en todas las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast y demás. Mi nombre es Tato y hoy me acompaña el señor Ocho. ¿Qué tal, señor Ocho?
Amiguitos, tiempo sin escucharlos, ¿cómo van?
Y también me acompaña el señor Marshall. ¿Cómo está, señor Marshall?
¿Qué más, muchachos? ¿Bien o qué?
Bueno, hace rato no nos escuchábamos y bueno, cuéntenme qué hicieron este tiempito que estuvimos lejitos.
Enfermo. 8 días muriendo de virus T.
Estábamos todos en la mala porque acá Marshall y Tato también estábamos, pero vueltos mierda.
Sí, a mí me atacaron por dos flancos. Una gripa y una virosis.
Es puro compromiso y amor por el podcast.
Bueno, pues sí, amor por esta vaina que amamos.
¡Apréciennos!
Bueno, ¿qué vieron? ¿Qué jugaron? ¿Qué leyeron? ¿O qué hicieron en ese tiempo?
Bueno, yo estoy viendo la última temporada de The 100. Los 100, ¿qué tal? Que es una serie sota y la mejor temporada de todas. Recomendadísimo.
Explíqueme el argumento de esa serie.
Se mandan a 100 pelados a verificar o como a modo de prueba de que ya está habitable otra vez la Tierra. Y pues les pasan cualquier cantidad de vainas.
Pues pasan muchas chocoaventuras.
Conclusión, en la sexta temporada de los 100 quedan como 6.
Alerta de spoilers.
Pues yo no diría que sea muy habitable la Tierra todavía.
Me hace acordar de esa película mala de Will Smith, después de la Tierra, fue puta, qué película tan mala, güey, mala como ella sola.
Vea que a mí no me pareció tan mala como dicen, o sea, es mala, pero es entretenida, es como usted se la está viendo ya.
Pues, es para usado por la tarde, una película de esas.
Es que es interesante, digamos, todas las cositas que puede hacer el traje, las cositas que tiene la mochila. A mí eso me parece interesante, pero digamos que así que yo diga, uy, qué obra maestra, y me llenó de la vida de luz y color.
Un Oscar para hacer.
Sí, no.
Bueno, ¿y Marshall qué hizo?
¿Yo qué hice? Pues además de blañir en...
en agonía.
En agonía de mi propio dolor de la gripa. Nótese que los ñoños, estos ñoños no tienen muchas defensas. Retomé Apex, me dieron en la jeta en Apex múltiples veces.
Y abandoné
Apex.
Porque, ese mismo día, todo el mismo día.
Porque me dijeron muy duro. Pude volver a jugar ningún juego. He jugado, no sé si han escuchado ese de Autochess.
Ok, sí, es para celular. Sí.
Es para celulares, me he engomado muchísimo, todos los días lo estoy jugando en el bus. Me vi con Tato, esta serie es súper buena que ha decaído.
No, a mí me parece que ha tenido una consistencia. A mí me gustó mucho la serie, bueno, The Boys. De Amazon, creo que es esa serie.
Sí,
Amazon.
Es muy buena.
Parce, esa serie,
marica. Es que no sé, o sea, no la hemos terminado, vamos en el capítulo 5 y son 8, pero no sé, digamos que como el primer capítulo que fue así como mind-blowing, súper
sí, súper atrapante,
no me tiene hasta ahora. Sí tiene sus cositas, pero me gustaría que mostraran como más corrupción, más realismo en los superhéroes. Y para los que no saben, es una serie de superhéroes que son una gonorrea. Y hay unos manes que son una gonorrea, pero los manes quieren como venganza.
Esa serie me hace hablar mucho Watchmen. Yo no sé si ustedes se la vieron.
Sí. Y me comencé a ver una serie que no me la he terminado tampoco, maldita sea, mi falta de compromiso es legendaria, que se llama Orange, un anime. Desde el primer capítulo me dejó como, ¡ah! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡What the fuck!
¿De qué trata?
Ay, es que si se la digo así, usted
va a pensar que es un capítulo de todo ese estéreo.
Exacto.
Como todo lo de Marshall.
Es una pelada que tiene 26 años y tiene muchos arrepentimientos en la vida. Cuando tenía 16 le pasaron cosas muy trascendentales. Y la vieja se manda una carta a ella misma del pasado. Y la ella misma del pasado lee la carta y muchas cosas que dice en la carta van a pasar. Resulta que a la pelada de 16 años le gusta un man, pero en el futuro la de 26 le dice que el man se va a morir a los 17. Entonces es como el conflicto de por qué se va a morir, será que no puedo cambiar nada, será que le puedo hacer la vida más feliz a este man.
Marshall, ¿puedes decir algo?
Dígalo.
Mientras tú nos explicabas la trama de Orange, en mi mente sonaba la canción "Escribí mi historia en un tiempo".
un capítulo de padres e hijos, o sea,
no me importa. La serie me ha gustado muchísimo. O sea, me parece, a pesar de los viajes en el tiempo, me pareció una serie bastante realista y con bastante tema como psicológico.
Esta vez buscaré en la lista fina.
Bueno, ¿y Tato qué ha hecho esta semana?
Bueno, yo también en mi convalecencia estuve viendo series y películas que tenía pendientes. Me vi Spider-Man Far From Home.
¿Qué tal?
Y marica, pues, ¿qué te digo? Mi este Spider-Man nunca me ha terminado de convencer. A mí Tom Holland no me cae muy bien. Yo me fui a ver Spider-Man Homecoming a cine y también pienso que perdí la plata. Así que esta dije, bueno, voy a verla. Voy a esperar que salga pirata. No apoyé
Bueno,
la piratería.
hablando un poquito más de la salida de Spider-Man del universo de Marvel, ¿qué tanto nos afecta eso? Aparte de que se vaya Spider-Man, ¿qué más se va?
¿Cómo afectas todo demasiado?
Pues vea, según un artículo que yo leí, sí se van muchos personajes, pero casi todos son de Spider-Man, ¿sí? O sea, se van los seis siniestros, se va el, ¿cómo se llama? Bueno, el villano, esa es parte de los seis siniestros, ¿no? El villano de Homecoming, que era
Walter.
el Vulture, y los simbiontes no pueden salir.
Dolor, eso sí me duele.
O sea, son como 20 personajes, pero todos giran alrededor de Spider-Man, ¿sí? Entonces, pues, digamos que, de cierta manera, no afecta ya mucho los planes de Marvel en este momento. Pues que sí, que les afecta el bolsillo.
A mí sí me parece que afecta, marica, porque todo lo que construyó Iron Man alrededor de...
Fue para poner a Spider-Man como el protegido,
Como el
como el sucesor.
protegido, exacto, como el sucesor, marica, y tanta huevonada que le hicieron y tanta vaina en
Pero
Endgame y todo.
igual, digamos, ahorita con la fase 4 se pueden como dilatar eso, ¿sí me entiendes? Puede darle espera hasta que solucionen el problema y hasta que Sony afloje.
Hasta que Disney compre
Hasta
todo.
que compre, hasta que Disney compre Sony, porque es lo que falta.
¡Cómpralo, muchachos!
En fin, la película, marica, de 1 de 5, yo le doy un 3, porque pues tiene sus momentos. El misterio me parece chimba, pero pues, marica, la película no. O sea, ver a Mary Jane así negra no me parece tampoco como muy.
Uy,
Muy
qué
chévere.
comentario tan trascendental. Sí.
Hay que censurar esta parte.
Sí.
Y la verdad, marica, la trama de la película es
No se
muy.
dice negra, se dice de piel elegante.
Afrodescendiente, para que
Afrodescendiente,
seamos
sí.
inclusivos en este podcast. Pero, marica, la película era muy regular, la verdad. ¿Ya se la vio?
Sí, claro.
¿Qué le pareció?
Me parece
No,
buena, me
no.
parece buena. Y el final
No,
es...
no. Eso sí me pareció interesante ver cómo iban a seguir con eso después del final, güey. Después de alerta spoilers cuando Misterio. Ah, no le puedo contar porque Masha no se la ha visto.
No, no me la he visto. No tengo muchas ganas, si quiere, dígalo.
Al final, Misterio revela la identidad de Peter Parker a todo Nueva York a través de la internet. Y a través se la vende al periódico.
Ah, ven. Caramba.
Eso no me lo esperaba.
Sí.
Rayos.
A mí no me gustó. O sea, yo me vi un pedazo y no me gustó cuando Misterio se fue a las montañas con el Joker y hicieron cochinadas.
Es la segunda parte. Se completa la trilogía.
Es un flashback, es un flashback.
Era un universo alterno.
Sí.
Vamos a entrar en materia. Para este podcast queríamos hacer algo distinto. Queríamos hacer una analogía de las gemas del infinito con nuestros gustos como geeks. Las gemas del infinito, bueno, como todos ustedes saben y han visto en el universo Marvel y en todo lado, se componen en seis piedritas que cada una tiene un poder distinto. Y son la gema de la mente, que nunca he entendido bien cuándo es el poder. Creo que el señor Abacho sabía.
Dice que la gema de la mente tiene el poder para aumentar las capacidades psíquicas.
O sea que si el bicho de los Vengadores, el de Infinity War, este bicho que controlaba las cosas psíquicamente, tuviera la gema de la mente, sería una regonorrea.
Sí, sería una gonorrea, probablemente.
Ok.
Correcto. Pero ahí en las películas la gema de la mente casi no hace, pues creo que controla a la gente.
Controla a la
No hace mayor
gente
cosa.
si lo toca,
Sí, lo toca.
porque acuérdense del báculo de
De
Loki.
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 Bueno, esa
Que
es
está todo
una.
Loki.
La gema de la realidad que tiene el poder, pues, de
Alterar la realidad
alterar la percepción de la realidad.
y manipularla a su antojo. Al parecer volver todo burbujitas.
Burbujitas. Está la gema del poder, que es una gema que destruye todo, prácticamente le da poder ilimitado al usuario. Está la gema del alma, que en los cómics. Es una gema que tiene un universo bolsillo y hace que las almas de las personas que se mueren o que, no sé, la tocan, se meten dentro de la
Yo
gema.
digo que es
De la
como que
gema.
sean víctimas como de la gema o del portador de la gema.
Realmente en las películas no se vio mucho el poder. O sea, ¿de qué consistía la gema del alma? Nunca lo
No,
mostraron.
las películas tratan como la gema del alma como algo para completar el guante nomás, que algo como que la trama necesitaba
Sí. Solamente fue como de
adorno.
Y la última gema es la gema del tiempo, pues que es la que maneja el tiempo. Se puede devolver el tiempo, puede parar el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos hacer nosotros con este podcast y con las gemas del infinito? Bueno, queremos hacer una analogía de los nuestros gustos en películas, música y videojuegos que para nosotros significan las gemas del infinito. Es decir, una película que nos haya abierto la mente, una película que para nosotros altere la realidad.
Eso está a, digamos, a interpretación de cada uno. Exacto. Digo yo, pues cada uno, digamos, que va, cuando diga su película, su videojuego, su canción o grupo, va a decir por qué significa eso para uno y, digamos, qué tan abierto o cuánto estira la persona.
El poder del, sí, de la, sí, gema. Empecemos por las películas. ¿Cuál es la película que representa para ustedes la gema de la mente? Para mí, por lo menos, es una serie que me gustó mucho y me pareció muy rompebola, que fue Mr. Robot. No sé si la han visto. Es una película, sí, muy parecida al Club de la Pelea. Parece una serie que me vuela uno la cabeza. Uno arma teorías y está pensando maricadas y el capítulo siguiente es una cosa totalmente distinta. Se las recomiendo mucho, Mr. Robot. Y pues Mr. Robot protagonista es Rami Malek, que fue el que ganó el Oscar por Bohemian Rhapsody, haciendo, yeah, Freddie Mercury.
Perdón, de bien, diga Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, esa mierda. Me falló el inglés. ¿Cuál es la de ustedes, señora Bacho?
Fue difícil, fue bien difícil. Yo, pues, estoy mirando qué hacía la gema de la mente en los cómics y, pues, dentro de todo lo que hace, dice que permite al usuario robar, manipular o alterar almas vivas o muertas. Entonces, pues, teniendo eso en cuenta, yo la relacioné con Cementerio de Mascotas, la película. No me viste la nueva, me vi fue la vieja. Y donde el niño se moría y lo llevaban a una parte que era como parte sagrada en una montaña, donde lo enterraban ahí y volvía luego a la vida, pero volvía como endemoniado, sí, como sin alma, algo así.
Y, marica, esas películas de Stephen King siempre tienen finales como tristes, ¿no?
O sea, finales como agridulces. O sea, mi autor favorito es Stephen King y no voy a entrar en el territorio de Stephen King. Pero la película es muy buena. O sea, me parece muy, muy chévere el giro. Digamos, en ese, sí, tiempo, no sé si ya lo habré dicho, pero, marica, que mataran el niño.
Uy, sí, qué gonorrea.
Es.
A lo que uno no se espera.
Fue fuerte, o sea, fue un plot twist muy bravo para la época, inclusive ahora. Es un plot twist muy bravo porque es que es un camión, ¿no? Yo creo que lo volvió maricañicos.
Lo recogí con una palita en el cuerpo.
Claro, con agua y jabón.
Marica, yo me acuerdo, la primera película que yo me vi de Stephen King fue La Niebla, y ese final de La Niebla fue, me pareció muy gonorrea. Muy gonorrea. ¿Sí se la vieron?
Es casi malo el final, de hecho.
Eso es icónico, ese final. Uy, de, sí, La Niebla.
Me pareció muy... ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Ustedes qué hubieran hecho?
Yo no tendría el temple para matar a mi hijo.
Yo hubiera esperado media hora más.
¿Hubiera hecho un baño errático?
Uy,
no,
es que...
No, pero digamos que ustedes ya mataron a los pasajeros que iban con ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes?
Es que yo sinceramente, si tuviera que matar para vivir, a menos de que sea un caso de defensa personal, parce, yo no sé si podría, digamos, que yo tenga que matar una vaca, huevón, un pollo para comer.
Que se tenga que meter dentro de la vaca así como...
Sí,
en como... Alaska o algo así.
Sí, no, sé que suena muy princeso y todo, pero es que yo no estoy para matar, cosas. Yo,
eso pasó en un capítulo de Rick y Morty, ¿no? Que matan a un animalito porque supuestamente llega una ola de frío y nunca pasa.
Que sí.
Y es el mejor amigo de Morty, marica, y los guía.
No, chiquería.
No sé, es una vaina extrema. O sea, para empezar uno queda loco.
Es que me parece que son, o sea, en esa película y en ese libro son muy extremistas. O sea, todos los llevan a la maldita sea, porque vea a los fanáticos religiosos del supermercado, a toda, ay, la maldita, marica, sea, sí, de, ay, no, hay que sacrificarlos, hay que hacer yo no sé qué, que Dios no le gusta, y ellos salen, marica, y no, pues nos tenemos que matar, a juro que nos tenemos que matar. No, o sea, hay más soluciones en la vida, hay que ser berraco, allá hay más consejos de insectos, deben haber formas, yo no sé, corto una llanta del carro y me hago una armadura de coso de llanta y me pongo a dar la jeta con los bichos porque yo no me voy a dejar morir así de fácil, y menos voy a matar a mi hijo así de fácil.
Bueno, Marshall, su película de la mente.
Este tema nació por una costumbre que yo tengo todos los sábados en la mañana, y es que todos los sábados en la mañana que yo tengo tiempo libre me veo una película romántica. Entonces yo escogí solamente películas románticas para
sus gemas,
para mis gemas.
El guantelete del amor.
Sí, no, porque es que en realidad el tema nació así. Vemos que un fin de semana una película trataba sobre el tiempo, la otra trataba sobre el poder, la otra trataba, no sé, de otra cosa. Entonces estaba hablando con Tato y yo le decía, oiga, esto es muy interesante porque, o sea, son muy versátiles esas películas. Entonces,
sí, llevan cualquier vacío.
Ya hemos hablado de esta película, pero es una película que, digamos, a mí me abrió la mente a este tipo de películas. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Yo desarrollé el gusto a estas películas por esa película. Desarrollé el gusto a, digamos, a los temas psicológicos, a los temas mentales, a la depresión, a todo esto, por esa película. Me pareció muy buena la actuación de Jim Carrey, que en ese momento yo lo veía como un maldito payaso.
Como si el cómico no más.
Y la verdad me da tristeza que ahorita esté...
¿Como en su declive? O sea,
sí,
buena mala.
Sí, porque es que la siguiente película que va a sacar va a ser, él va a ser la voz de Sonic.
No, él no, él es el villano de
sí, Sonic.
Ah, sí. Él es el...
Desinformando, del 2019.
Ah, sí. Yo dije que estoy aquí para desinformar, pero imagínese ese personaje que... No, no, no.
Sí, esa película.
Siguiente.
Siguiente gema, señores. La gema de la realidad. Ah, Ocho Cuenteros, un poquito de la gema de la realidad.
Concede al portador sus deseos, aunque sean contradicciones de las leyes físicas, y hacer cosas que normalmente serían imposibles, más o menos. O sea, lo que quiera se puede hacer con ella.
Mi película de la gema de la realidad es una película, pues yo creo que todo el mundo se la ha visto, es Inception, en español. No me acuerdo.
Maldito tanto.
¿Cómo llamar español? No me acuerdo.
Muy básicos ustedes.
Marica, es que yo no me he visto más películas, así que me...
El origen.
Esta mierda, el origen. Me pareció chévere la temática de la película, weón, que el hecho de que usted sea... más consciente en sus sueños de, digamos, del poder de lo que usted hace, ¿sí? O de cómo se altera su realidad y de cómo usted mismo puede alterarla y de cómo uno limita la mente. Esa película me pareció muy cool, realmente.
Al parecer, Abacho tiene la misma, entonces, por favor.
Nos pasamos con...
Por favor, continúe.
No, claro que no. De hecho, tengo una opción B. Freddy Krueger, pesadilla en la calle.
Pesadilla en la calle.
Ajá.
Por la habilidad que tiene Freddy de manipular.
De matar en sueños. Sí, básicamente eso. Modifica los sueños y mata a la gente. Hey, era mi opción B, gracias, Tato. Ahora que
como un idiota. Acá hay diversidad.
Cuando decíamos que nada puede valer sal.
No, macho, aquí nada se espera, nada está haciendo. No,
bueno, macho, háblenos entonces. Eso es todo lo que tenía que decir de Freddy.
No quiero, editen eso ya.
Bueno, Marshall, entonces su gema de la realidad.
Sé que la mayoría de personas no me conocen, los que escuchan esto, pero yo soy una persona que tiene la maña de hacer muchas preguntas incómodas cuando conozco a las personas. Tengo una pregunta característica que hace dudar a la gente de su sexualidad. No más las conozco. Y digamos...
Y de la suya, porque...
No, yo tengo mi sexualidad muy definida.
No, los otros dudan de su sexualidad.
Ah, sí, los otros dudan de mi sexualidad, yo la tengo muy definida, pero es que, o sea, hay que admitir que ya el Leto parece es un hembro, huevón, ese man es un papazote, pero con P mayúsculísima. El man es perfecto. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Jared Leto.
Y no vamos a hacer podcast de Jared Leto, ya dijimos.
No. Él está en mi corazón como de Ned Stark. Pero bueno, una de las películas que me llevó a hacer este tipo de preguntas, digamos, alterar a las personas de forma incómoda, es una película independiente, no sé si la conozcan, pero se llama Beginners. Es como el tema principal es que el man tiene 30 y bola de años, lo dejó la mujer, el man está, o sea, se siente como nuevo en la vida y se muere la mamá. Cuando se muere la mamá, el papá revela que es gay. Entonces el man, digamos que es como tratando de aceptar toda su vida otra vez, conoce a una persona que es muy, muy interesante y se desarrollan un tipo de cosas que, digamos, que lo sacan de su zona de confort. Y desde eso no altero la realidad, pero trato de empujar un poco a las personas de que piensen en situaciones que no son la realidad.
¡Para el tiempo! La gema del tiempo es la que le da a su portador la habilidad de manejar el tiempo, de volverlo, adelantarlo, crear bucles, whatever. Entonces, no sé, Tato.
Parece a mí la película, yo estuve pensando mucho en eso, y hay muchas películas que hablan de viajes en el tiempo y maricadas, pero me acordé, tenía Dark como mi gema del tiempo, pero luego me acordé de una película que yo dije, jueputa, esa película, yo creo que es la mejor película de viajes en el tiempo que yo me he visto, güey.
¿Cuál?
Y fue La Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo.
Ah, Flashpoint. Uy, esa película es mela,
güey. La mejor hijo de puta película de la vida. Esa película, o sea, animada y todo, pero marica, las muertes, la historia, todo en esa película está en chimba.
Es que ¿quién no culpa? O sea, ¿quién culpa a Flash, weón? Si a usted se le muere a su mamá, ¿usted no trataría?
Obvio, sí, obvio, marica.
Marica, yo no tengo ningún remordimiento de que se muera hace poco gente si puedo salvar a mi mamá.
Marica, pero vea todo lo que hizo el man por un simple cambio, un toquecito egoísta, weón. Porque, obvio, marica, uno lo piensa y uno dice, marica, yo tengo el poder de volver en el tiempo, pues yo vuelvo y cambio.
Marica, pero es que hay que ser egoísta.
Pero el papá de Homero le dijo, cuando usted viaje en el tiempo, no toque nada. Vea todo lo que pasa. Marica, sí, me pareció.
Pues voy a tocarlo todo.
Me pareció muy hardcore, weón. Cuando, o sea, es que es, no es una película para niños, marica.
No.
Que Aquaman le ponga los cachos a la vieja, que la Mujer Maravilla mate a Mera. Marica, la guerra tan gonorrea que se armó. De Batman,
marica,
weón. No.
Amé lo que pasó con los papás de Batman. Güey, puta, qué chimba, uy, weón. Que la mamá se vuelva al guasón y el papá se vuelva el Batman. Qué chimba.
Película real.
Pues, uy, marica, no, yo no creo que sea la talla.
No. O sea, marica, tendría que ser un cast muy, muy bravo y tendría que tener muchos personajes, tendría que ser una película muy larga.
Y tendría que ser lo más exactica al cómic posible, güey. Sí. O sea, para que sea una buena película. Lo amerita, sí, pero no creo que puedan, güey.
Pero no todo lo que amerita se debe hacer.
Sí, exacto. Hay mucho poder. Con un gran poder hay una gran responsabilidad. Ya sabes, mi película del tiempo.
Marshall.
Mi película del tiempo es una película de un pelirrojo que la familia de él tiene el poder de volver al pasado, pero solamente los hombres.
¿Corre rápido? Se llama Wally West, y Flash.
No. Solamente los hombres tienen esa habilidad y así están en un cuarto oscuro, digamos que hacen como fuerza con las manos o no sé qué diablos. Pero es una película.
Se llama On Time.
In Time.
Esa mierda. Marica, muy buena esa película.
Es muy buena.
Recursi, güey, pero es chupa.
Esa película destila azúcar, pero es que es muy buena. ¿Usted quería a Bacho si tuviera la habilidad de volver al tiempo al momento que usted quisiera? No es algo como así trascendental, sino que usted, digamos, se mete al baño, apaga la luz, hace fuerza, piensa en el momento en que quiere estar y usted vuelve.
Volvería ese momento en que me inscribí en negocios internacionales.
Cambiaría ese momento y usted vuelve al futuro y ve cómo está su vida en ese momento. Y así usted lo puede hacer con todo lo que haga en su vida.
¿Y el toque romántico entonces?
El toque romántico es que el man, cuando conoce a la chica que le gusta, el man hace todo por digamos, hacer las cosas bien, y hace de todo para pasar cada momento con ella, porque él mantiene en su poder todo el tiempo del mundo. Entonces, digamos, cada momento feliz lo puede revivir 2, 3, 4 infinitas veces, y el man le encanta estar con ella, y el man tiene la oportunidad de ponerle los cachos con Margot Robbie, parce.
Oh, Margot.
Toca los viajes en el tiempo y me parece una cosa divina, cosa hermosa, cosa bella, cosa bien hecha.
Bueno, ocho, su película del tiempo.
Okay. También es una película cliché, se llama La Máquina del Tiempo. Cha, 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 cha.
Cha,
bueno,
nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba.
No, macho, del que nada se esperaba.
Por segunda vez.
Me retiro. No sé, es una película que me vi hace mucho tiempo y me gustó mucho la trama, ¿no? Que el tipo buscó la forma de viajar en el tiempo porque no podía estar con la esposa.
Eso, marica, a mí eso me pareció hardcore, y yo la otra vez estaba hablando con Marshall de eso.
Fin de semana por la serie que yo me estaba viendo.
La persona que uno ama, weón, y se le muera, y sí, uno regresa el tiempo, pero marica, la está destinada a morir, marica.
Ajá.
Sí, ¿cómo cambia uno eso, marica? ¿Cómo vive uno con eso? Es que es muy gonorrea. Dios santo, ¿por qué?
Busca respuestas en el futuro, va al futuro y consigue otra niña.
Vea que ese pedazo no me gusta. Descubra, hay mucho que ahondar en los viajes en el tiempo, pero es que irse a los confines del tiempo para encontrar un nuevo amor no me parece que esté bien hecho. Sí, él tenía...
Pues marica, pero el man tiene que seguir con su vida, o sea, si la vieja se iba a morir de todas las maneras posibles.
Pues sí, pero pues no sé, digamos que ese tiempo no me gusta.
No, pues sí, pero es más gonorrea que el man haya visto ver a la vieja morir como 6 veces, o sea...
O sea, el año 80.000 no me gusta.
No, el tipo lo hizo bien porque el tipo guardó un luto de 80.000 años. Entonces, me parece que fue justo.
Imposible si no la he superado.
Pero el mal se la pasó durmiendo como, ¿cuánto? ¿76 mil años?
Sí, claro, el mal, pobrecito, pero es que no es que estaba inconsciente.
No sé, ese pedazo no me gustó, pero la película está muy bien hecha. También le deja uno como el sinsabor de, ¿para qué quiero viajar en el tiempo si no voy a poder cambiar nada?
O sea, ahí le da a uno la sensación de que las vainas están predestinadas, ¿no? Que por lo menos, así uno piense que uno controla el destino, las vainas van a pasar como tienen que pasar.
O sea, todo ya está escrito en el libro de Dios y nomás tenemos un libre albedrío, que es unas comillas gigantes.
La película le da la ilusión de que, marica, usted, lo que le digo, está predestinado para algo, pero usted puede hacer que sus decisiones hagan que usted tome un camino
diferente para llegar al mismo punto.
Exacto, exacto. O sea, usted se va a demorar más, pero igual va a llegar al mismo punto. Va a llegar allá.
Si lo extrapolamos a la vida real, si viajáramos en el tiempo y iríamos a estudiar negocios internacionales, ¿acabaríamos trabajando en negocios internacionales?
Probablemente estaríamos haciendo este mismo podcast.
Ustedes están trabajando en negocios internacionales.
Más o menos, yo trabajo con mis redes sociales.
Por eso, entonces estaría haciendo exactamente lo mismo.
Bueno, siguiente gema, señora Bocho.
Vámonos con la gema del poder.
La gema del poder. Bueno, ¿cuál es su película favorita o su película que representa?
Bueno, para mí, gema del poder. Pues en cuenta que lo que hace la gema, lo mismo me hace en el cómic, que básicamente da la posibilidad de tener cualquier habilidad sobrehumana, aumentar fuerza, resistencia, etc. Acordé mucho de una película que me vi hace poquito que se llama Brightburn.
Buena, marica. Como si fuera Superman malo, ¿no?
Sí, exacto. La gente que llega a la Tierra, extraterrestre, y cuando cumple cierta edad, se vuelve malo. Porque tiene super fuerza, vuela, tira rayos por los ojos, peliculota.
Si ustedes tuvieran los poderes de Superman, ¿serían malos? Yo sé que Tato sí sería malo. Sí, pero Abacho sería malo.
Sí, también.
¡Dominación del mundo!
Yo no, porque es que a pesar de todo, digamos que todo el caos que deja la destrucción, yo digo que no hay felicidad.
¿De ser malo?
Sí, güey. Que sí.
Si a mí me hace ser feliz, o sea, yo soy feliz siendo malo.
Sí, pero es que usted lo que lo hace feliz es hacer la maldad. Y si usted, digamos, que tiene el poder de destruir todo, cuando ya todo esté destruido, usted no va a ser feliz porque no va a tener nada más que destruir.
No, yo me planteo es como un antihéroe tipo Deadpool.
Un antihéroe, sí, algo así como el Punisher, algo así como...
Por eso, bueno, sí, usted podría... uno podría ser superhéroe como Homelander, entonces.
Pero no, es diferente porque es que Homelander es un superhéroe hipócrita, güey, y todos los de The Boys son hipócritas. Mientras que un antihéroe es... Marica, yo sé que tengo que ayudar a la gente.
Sí, es un gatillo alegre que no respeta las reglas.
Exacto, sí. Yo sí pienso que yo sería más como el Punisher, sí, o sea... Digamos que gente que yo vea así mala sería muy gonorrea. Si fuera como Thanos, tendría las gemas del infinito. Ay, sí, sería... Yo sí sería como Thanos. Eso sí es como mi modelo más cercano a seguir.
Yo no sé. Yo no sería malo. Yo trataría de hacer las cosas bien para que el mundo esté mejor. Tampoco, digamos, perdonaría como cosas muy, muy gonorreas.
Muy gonorreas, sí. Okay.
Pero tampoco mataría.
Okay. Yo sería como... Un término medio. O sea, yo sería como viernes, trabajo fuerte como superhéroe, descanso fin de semana. Ni muy.
Pero vacaciones.
Sí.
Bueno, su película del poder, Marshall.
Mi película del poder. No recuerdo cómo se llama la bendita película, pero es una película donde está Robert Pattinson.
¿Ya no, Batman?
No.
Esa película te hace sentir poderoso.
Claro que no. Esta es una película que, o sea, muestra a un man que tiene muchos problemas, o sea, que el man vive en el asco, pero el man tiene mucha, o sea, el papá de él tiene mucha plata, pero el man tiene muchos problemas con el papá. Digamos que pasa drama, pasan romances, pasan cosas, pero al final el papá, pues, es una persona muy importante y él al final se arregla como con el papá, y él se va a encontrar con el papá en la oficina. Cuando el man está en la oficina esperando al papá, el papá se fue a recoger a la hermanita, lo cual nunca hace. Cuando el man está esperando ya con paz interior, ya superó todos sus demonios, el man está bien, mira por la ventana de la oficina, dan una toma alejándose, son las Torres Gemelas, es el 11 de septiembre y un avión viene a estrellarse en la cara a Robert Pattinson.
Qué hermosa película.
O sea, es una película romántica, es buena, pero yo digo que tiene mucho poder ese plot twist.
Sí, nadie se lo espera, güey.
No hay una película romántica que me haga sentir poderoso, que me haga sentir que no voy a arrancar la ropa y voy a salir corriendo a buscar a mi amor. No, pero digamos que eso es lo más cercano que yo puedo decir que de poder, y es el poder de la trama.
No, pues sí, ¿cómo se llama la película? Entonces,
¿cómo se llama la película? Es que no sé. No sé cómo. Yo dije que.
Palabras de Homero, el avión que tenía que ir muy rápido.
Voy a investigar en este momento.
Película del poder, Scarface, de Al Pacino. Marica, esa película me parecía. Está en mi top 3 de las mejores, de mis mejores películas, de mis películas favoritas. Esa película me parece muy gonorrea. La ilusión de poder que tiene usted al tener tanta plata, la que tenía Tony Montana, marica, me parece, y lo que se volvió la vida del man, me parece muy, muy, muy gonorrea. Esa sería mi película del poder.
Bueno, aquí dice que la película se llama Recuérdame.
Recuérdame.
Ay, no está tan mal rankeada. Tiene 7.1 sobre 10 en IMDb.
Está medio
ñoña. Sí, un poco.
Voy a presentar la categoría que más me tomó trabajo, que es la gema del espacio. La gema del espacio, Abacho, ¿qué poderes tiene la gema del espacio?
Fecha técnica.
Bueno, básicamente da control sobre el espacio para hacer viajes espaciales.
Bueno, yo tomé esta interpretación del espacio como una gema que me lleve, digamos, a ese punto donde está desarrollándose la película, o que me lleve, digamos, al punto donde me la vi la primera vez. Sé que viene como muy llevado a la mano con la gema del tiempo, pero pues es mi interpretación, y si al que no le gusta, que se joda.
Que chupa limón.
Y esa película es Drive. No sé si se la han visto. Es una película independiente, pero esta es muy conocida, que es de Ryan Gosling, que el man es un conductor, y la verdad la trama es muy lenta, es sosa a ratos, pero tiene una atmósfera muy buena, y es una película como que tiene su romance, pero es un romance imposible al final. O sea, el man no queda con la vieja, el man queda como con 3 puñaladas en el cuerpo y se va del carro y ya.
Es básicamente como la relación entre Robert Pattinson y el avión de la película pasada.
Es un amor imposible. Eso me
pues la verdad, las películas independientes no tienen muy buen final, que digamos. Entonces sí.
Bueno, H, su película El Espacio.
Mi película El Espacio, en realidad es una serie que veía cuando estaba pequeño, se llamaba Slider.
Uy, marica, esa serie es muy buena.
¿Cuál es esa?
Uy, marica, era una serie. Uy, marica, pero esa serie es re vieja, weón.
Era un man que estudiaba algo de física, creo. Y física, creo, como un aparatico para crear agujeros de gusano. Y se llevó al profesor y a una amiga, creo, y empezaron a viajar de mundo en mundo buscando volver al primer mundo donde eran ellos. Y cada mundo era diferente.
O sea, las cosas re locas.
Se escucha locas. Muy buena. Se escucha la demasiado por Caracol, buena.
Yo la veo por Caracol. ¿Dónde la veía?
Por Canal 5 de México.
Marica, esa serie es súper... Esa serie es buena. Uy, yo no me acordaba de esa serie.
Sí, es muy bueno.
Recomendado la semana.
Sliders.
Hoy por Abacho, el recomendado de la semana... Sliders.
Porque bueno, había, por ejemplo, mundos que eran como el antiguo oeste, otros mundos eran el futuro, otros mundos eran tipo alien con...
No había una dimensión donde eran solo viejas, ¿no? Y todas estaban buenas.
Y todos morían por esos nudos. Esos nudos.
Sí, creo que sí.
Uy, marica, interesante y educativo.
Sí, buena.
Bueno, Tato, ¿y su gema del espacio?
Mi gema del espacio son todas las películas de Star Wars, marica. Bueno, no sé si las últimas dos, pero contando la trilogía original, no sé cómo se dice, bueno, las 6 películas originales, Star Wars es, marica, la cúspide de mis vainas así del espacio. O sea, marica, yo muero por Star Wars.
O sea, usted tomó la gema del espacio literalmente como en el espacio.
Sí. Es lo más, sí, marica, es lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en cosas así.
Válido. Y nos queda entonces una gema, que sería la gema del alma. Abacho, ficha técnica de la gema del alma.
Bueno, la gema del alma, básicamente, como lo comentábamos en un principio, le da el poder al portador de absorber las almas de seres vivos o muertos, y además tiene como poder adicional, que es que tiene un mundo dentro donde residen almas.
Como un universo. Como paraíso. Sí.
Listo, entonces, ¿cuál es su gema del alma, Abacho?
Teniendo en cuenta esa definición, yo no tengo gema del alma, entonces, porque la cagué.
Mi gema del alma es una película de que ya hemos hablado aquí, y es mi calificación.
Maldita sea, ya sé cuál es.
Para el resto de películas,
usted es no sabe
estándar,
nada.
El estándar, la que mide mis películas.
Usted no sabe nada de anime.
No, no me importa. No me arrepiento. Es Your Name. Ay, marica, esa película me llegó al alma, me llegó al corazón. Y
¿lloró?
No, y no tengo nada más que decir al respecto.
Le lloró el alma.
Continuemos. Su película del alma.
Mi película del alma. Bueno, esta fue una decisión bastante difícil. Fue mi película favorita durante mucho tiempo porque llegó en un tiempo, en un momento bastante difícil para mí. Pudo ser La Gema de la Mente porque trata temas muy, muy psiquiátricos, pero no. Es Mi Gema de la Mente porque se nota que le pusieron mucha emoción a la serie y a mí me llegó al alma, que se llama Silver Lining Playbook o El Lado Bueno de las Cosas, que fue la película por la que se ganó el Oscar esta Jennifer Lawrence.
Sí, Katniss.
Katniss Everdeen, para los conocedores. Y aparece Bradley Cooper, que me parece un actorazo. Y no, pues nada que decir. Es
que ese man en Guardianes de la Galaxia se echó un papel.
De Rocket Raccoon. Recomendadísimo.
El recomendado de la semana, Marshall.
Silver Lining Playbook.
Bueno, con esto cerramos lo que son las gemas del infinito de nuestras películas, series y demás. Ahora vamos a pasar a un topic más, bueno, que no hemos hablado aquí, que es la música. Entonces vamos a hacer un análisis, bueno, una analogía de las gemas con las bandas o canciones que nos han marcado. ¿Cuál es la gema de la mente para ustedes? Abacho.
No la hice. Next.
¿En serio?
Marshall, entonces.
Bueno, mi gema de la mente es una de las bandas que la verdad no, no sé, no es mi banda favorita, pero es una banda muy chimba. O sea, dos o tres canciones que me gustan me llegan al alma y a la mente.
O sea, mata dos pájaros y un tiro.
Sí, se llama Nordic Giants, es una música como ecléctica y muy rara. Es una banda que toma pedazos como de discursos o películas y los vuelve canción. Ellos tomaron un fragmento de una película de Charles Chaplin y lo volvieron una canción. Se llama Dismantle Minds, se llama la canción. Y la verdad, me abrió mucho la mente porque sé que todos sabemos que no somos máquinas, no somos, o sea, somos seres humanos, somos seres que piensan, pero nos estamos volviendo muy insensibles y cosas así. Digamos que yo escucho esa canción y me dan ganas de ser mejor persona, me pone a pensar mucho en mis actos.
Mi Gema de la Mente es una banda que causó mucha controversia en los últimos años, ya ahorita goza de mucho éxito comercial, pero al principio cuando salió realmente era una gonorrea y todo el mundo la odiaba, pero me parece que el trasfondo de lo que el mensaje del man quería expresar es muy cool y es Ghost. No sé si la han escuchado. Es una banda donde el man...
Es una banda re satánica.
Es una banda re satánica. Sí, el man se disfraza de Papa Negro. Y los primeros discos eran re satánicos. Yo los conocí por una canción que se llamaba Monstrance Club. El coro básicamente era una oda a Lucifer. Y marica, a mí me gustan mucho las cosas de las máscaras y las cosas así como teatrales. Entonces yo amo The Punk, amo Slipknot, amo...
¿A Kiss?
No, a Kiss no. Sí, la verdad no. Pero...
Ama Eye of Five.
Ah, pero esos manes no son tan teatrales. Es que son como las vainas, como las máscaras, güey. No sé, como el misterio. Por lo menos a mí Daft Punk, marica.
O el guitarrista de... ¿cómo es que?
¿De Limp Bizkit?
De Limp Bizkit.
Sí, me pareció chimba. No, me pareció chimba. A mí Fred Durst no me cae bien, pero el man del guitarrista de Limp Bizkit me pareció raro. Y los manes, el trasfondo de los manes, obviamente los manes siempre los titularon de satánicos, pero el man...
No, ¿y será que no?
No, pero es que ahí va la cuestión. Marica, el man decía que el man no es satánico, pero el man quería hacer un proyecto donde pusiera a la gente a abrir la cabeza porque, digamos, la iglesia católica es muy cerrada en el sentido de marica, adoctrina a la gente, y cualquier iglesia. Pero estos manes querían que a través de la música, de las canciones que usted escuchara, se abriera un poquito a nuevas cosas. Entonces eso me parecía muy chimba. Aparte que la música es una chimba, güey. Entonces, pues, esa es mi gema de la mente. A 8.
No encuentro nada.
Bueno, entonces, pasemos a la gema de la realidad.
¿En serio?
Eso hizo la tarea. Marshall, gema de la realidad.
Sin tanta introducción, aunque yo sé que hablo muchísimo de esta banda, es División Minúscula. No puedo escoger una canción. La verdad, toda la discografía de División Minúscula me la sé. Me encanta. Y siento que en algún momento ha distorsionado mi realidad. Porque siento que siempre me pega una canción al pecho. Así una patada desde el pecho. Me vuelve mierda. Esa es mi gema de la realidad. Porque siempre toca mi realidad.
Su fibra.
En algún momento. De alguna forma me toca la realidad.
Mi gema de la realidad es un man que conocí el año pasado. Por internet, es un
y le movió la realidad.
es un DJ francés.
Oh, que, tan hermoso.
Que resulta que hizo una canción con Ghost. Okay. Y por eso lo conocí, marica, me pareció muy chimba la música. O sea, a mí no es que me mate la música electrónica así comercial, porque no escucho, no voy a farras así electrónicas, no me trama. Pero por lo menos, digamos, lo que les digo, Daft Punk me parece muy chimba, Capital Cities, o sea, así como combinaciones, me parece muy chimba. Y el man lo que tiene son muchas atmósferas, así como elementos de películas de terror, música así como ochentera. Y, marica, yo me siento en otra dimensión escuchando ese man, Carpenter Brut. Ese man es mi gema de la realidad.
Mi gema de la realidad. No tanto por lo que dice la canción, sino más por el video. Papercut de Linkin Park. Pues porque básicamente la realidad es la que moldea la realidad, ¿no? Y el video es súper denso. Como que las paredes salen
caras y todo eso. Es como un apartamento todo vuelto mierda, ¿cierto?
Sí. Entonces como que me llama bastante.
Después de 5 minutos de haberlo pensado.
Bueno, muchachos, la gema del poder. Tato.
Mi gema del poder. Tuve que decidir mucho entre muchas bandas que me gustaban, que me hacen sentir poderoso. Pero me quedo con Slipknot.
¡Maldita sea!
Porque como les digo, marica, me gustan mucho las vainas teatrales. Y en la música me llama mucho la atención. Cuando yo conocí a Slipknot, marica, para mí, esos manes fueron, o sea, cómo se veían y las máscaras, y fue muy chido. Yo los conocí, yo con el Psychosocial, los conocí tarde, la verdad. Tarde los conocí. Pero, no, marica, yo me acuerdo que yo tenía un amigo en la universidad que, con la banda, con una banda que yo tuve, fuimos a Panamericana a chismosear discos de música. Y estaba el disco y un disco de Slipknot, que era Antennas to Hell. Y ellos hablaban mucho de la banda, marica. Yo, la verdad, pues nunca le había puesto mucho cuidado a Slipknot. Sí, escuchaba metal hoy, me gustaba, pero nunca le había puesto cuidado. Y, marica, llegué a la casa a escuchar Psychosocial y ahí me quedé, bueno, ahí me pegué Slipknot y bailas y y ahorita entonces pretendo ir a verlos este año el NotFest 6 de diciembre. Ya
sabes, policía política no pagada.
Bueno, siguiente. Fue mal poder, Marshall.
Bueno, debo decir que también es Slick, ¿no? Yo también los conocí súper tarde. Yo los conocí hace como 3 años. De verdad, hay momentos en que uno quiere sacar energía. Uno quiere como, no sé, salirse de la realidad o no coger a putazos a nadie. Entonces uno trata de escuchar música fuerte. Y para mí una música fuerte que me sé, porque mi cosa que me encanta es cantar las canciones, las del Slipknot. Brutal, y no tengo nada más que decir porque son unos genios. Y Corey Taylor me parece un cantante, una gonorrea. En Slipknot, en Stone Sour, solo, lo que sea, el man es muy chimba.
Bueno, es su gema del alma, es su gema del poder, señor Bacho.
Un hombre bello, pues, ¿qué iba a decir? Mi gema del poder en cuanto a música es Eye of the Tiger de Survivor.
¿Halo bien?
Es que en el gimnasio está mi playlist para gimnasio.
¿Para gimnasio o qué?
Bacho, la moda a recomendar una canción de Arnold Schwarzenegger.
¿Cuál? Tiene que escuchar la canción, güey.
En el gimnasio.
La mejor canción para hacer ejercicio del mundo, güey. Sí.
No, fuera chiste, muy buena.
Se la vamos a recomendar a todos los que escuchan.
Póngala como cortinilla en este momento. More energy. Es como una recopilación de palabras que él dice con su acento austríaco. Verga, es muy chistoso. Down.
Down. Come on, more energy. Vamos ahora con la gema del tiempo, ¿les parece,
Marsh? Bueno, mi gema del tiempo es una canción que me lleva a cuando tenía como 8 años. Escucho esa canción y me acuerdo que mis hermanos la escuchaban en MTV. Y es All the Things She Said de Tattoo.
¿Qué?
La verdad, la canción es que no sea tan buena, pero es que, parce, el video es una chimba.
El video marcó generaciones, pero sí.
Me hizo sentir curioso de dos niñas. Yo voy dos niñas al tiempo. Bacano.
Caramba.
Sí, no, All the Things She Said. O sea, siempre que la escucho me transporto como a mi sala en ese momento que la estaba escuchando. Yo estaba jugando con mis Legos y mis hermanas estaban acostadas en el sofá o haciendo tareas o alguna cosa. Entonces, esa es mi gema del tiempo.
Tato.
Mi gema del tiempo es una canción en específico que, marica, se convirtió en mi canción de favorita del mundo mundial. Y Stay Con Me, marica, de Aja. Uf, marica, esa canción en todas las hijueputas versiones. acabamos, ahorita antes de hacer este podcast escuchamos hasta la versión mexicana.
Es buena, esa canción escúchenla.
Es perfecta, güey, esa canción es lo máximo. No envejece, o sea, envejece muy bien esa canción. Muy chimba y me gusta mucho. Esa es mi gema del tiempo.
Mi gema del tiempo es Save Me de Remy Zero.
¿De quién?
Es el opening de Smallville.
Ah, somebody save. Ese ya sabes.
Porque no, fue una serie que me gustó mucho y pues ya tiene sus años encima, ¿no?
Marica, y dice que el man va a salir ahorita en alguna serie de DC, de las de Warner. Ajá, Tom Welling.
Sí.
Me parece chimba. Entonces, es una buena canción,
güey. Sí, sí.
Sí, buenísima.
El final es mi gema de... No, Sofía, pero Smallville me parece chimba.
Nunca me vi con juicio Smallville sino la primera temporada, las entonces primeras, no puedo decir nada, pero la canción sí la tengo en mi mente.
Oye, es que marica, 10 temporadas y nunca cambiaron la canción, ¿no?
No, se podía, era la insignia de la serie.
Bueno, sí, tiene razón. Es que uno está acostumbrado como a las series japonesas que cada...
Usted no está acostumbrado
cada a la cinco anime, capítulos. No, ¿cómo que no, marica? Digamos en... ¿Qué digo yo? Yo había Naruto. Y Naruto cada 5 capítulos cambiaba de intro.
Bueno, Naruto es un buen referente de openings.
2 capítulos, nuevo opening. 2 capítulos, otro opening.
Apoyan el arte. La siguiente gema que voy a presentar yo con patrocinio de Thanos. Oh, no, me... Thanos Servicio de Limpieza. Es la gema del espacio. Tato, ¿cuál es su gema del espacio?
A mí me hablan de música del espacio y como les digo, siguiendo la línea de esas cosas teatrales.
Daft Punk.
Sí, marica. Daft Punk.
Predecible.
Sí, no, marica, no, Daft Punk.
Ustedes son muy básicos y predecibles.
No, marica, no me importa. Cuando yo conocí a Daft Punk, lo conocí por... Eso sí lo conozco, marica, eso fue como en el 2000, 2001, que sacaron Discovery, donde salía One More Time. Uf, marica. O sea, empezando que el video era como anime y marica era muy chimbo. No, yo me enamoré ahí de esos manes. Cuando después los vi así con los casquitos y eso, no, yo no.
Ah, yo sí iba a decir los vio, pero... Como difícil, ¿verdad?
No, pues yo, bro. Uy, no, marica, ojalá. Esa es una de las bandas que tengo que ver antes de morir, si algún día vuelven a tocar, porque está como grave. Pero...
Sí, antes de que se mueran ellos. También. Porque ya están cuchos.
Sí, también, sí. Pero, Marisim, Daft Punk. Cualquiera de las canciones de Daft Punk.
Ah, Bachiviris.
Mi gema del espacio es una canción de una película. Se llamaba Liexa. Y se llama While Your Lips Are Still Red. La canta el líder de la banda Nightwish y el bajista.
Ok, uy, bien gótico este man. Güey.
Sí, man, que gótico.
De hecho, cuando miré lo de la gema del espacio, se me ocurrió que esa es la canción perfecta porque en el video, eso es grabado como en Finlandia. Y en una parte del video lo graban como en plena... Es un bosque y es completamente blanco por la nieve.
Ahora que me acuerdo de... Un video del espacio, usted nunca se ve lo de una canción de Alex Sintek con la vida. Con
la vida. Soy tranquilidad. Sí.
No.
Esa canción también entra en la categoría, pero...
Sé cuál es la canción, pero nunca he visto el video.
Duele el amor sin ti.
Bueno, sigue mi gema del espacio. Es una banda que me gusta muchísimo. Tuve la suerte de verlos este año en vivo. Cuando tocaron esta canción, casi me orino a góticas. Que es Car Radio, de 21 Pilots. Resulta que esa canción era mi himno cuando estuve un tiempo en Estados Unidos. Cada vez que iba en el carro, yo la ponía y los que iban conmigo sabían que yo la iba a poner. Digamos que me transporta a esos momentos. Me la sé toda, entonces, no sé, tiene como un lugar especial en mí. Yo sé, yo le meto mucho corazón a las maricadas, por eso es que esa porquería se rompe cada rato. Bueno, y la siguiente y última, pero no menos importante, es la gema del alma. Abacho, ¿cuál es su gema del alma?
Voy a decir que improvisé un poquito con la gema del alma.
Claro que
y...
sí. Como todos en esto. Un
poquito desimprovisado. Dense cuenta. Si ustedes pueden tener a quién, a ese que le gusta, a Marshall, ¿cómo se llama? El actor.
¿Jared Leto?
Sí. Pues el mío en cuanto a música es Mon Laferte, como amo a esa mujer. Cualquier canción, cualquiera, ama y señora.
Yo no sabía que Abacho tenía un amor prohibido, murmuran por las calles. Ok, o sea, cualquier canción de Mon Laferte.
Esa vieja para... canta muy bueno, weón.
No es muy vieja su pasión, pero...
Sí, es más reciente, pero bueno.
¿Tato?
Next. No, marica, gracias. Realmente a este punto del podcast no se me ocurrió nada, lo pensé mucho, pero no encontré una canción que que me llegara al alma. Y eso, que yo, aunque ustedes no lo crean, yo soy súper cursi, soy súper sensible por dentro, pero no se me ocurrió ninguna canción, no encontré una canción que me... Yo sé que me gustan el resto de las canciones tristes y cursis, pero no encontré ninguna, bueno, entonces, next.
Para terminar entonces con mi gema del alma. Mi gema del alma es otra canción de Nordic Giants, que es así, es la top de mi vida. O sea, yo tengo una canción favorita en español y una canción favorita en inglés, y esta se llama Shine, de Nordic Giants, y un pedacito de la canción dice que todos somos como unas piedras y que por dentro somos luz. Digamos que para mí eso es una buena definición del alma, entonces creo que queda muy bien en esta categoría.
Muy profundo. Bueno, señores, entonces, después de haber hablado de nuestras gemas del alma, vamos a los recomendados de esta semana. El recomendado del señor Abacho en este momento.
Bueno, mi recomendado es de videojuegos. El mes pasado salió Warcraft, la versión clásica, y pues le está dando como a rato.
Volvió al vicio.
Entonces, nada, nostalgia pura.
Bueno, pobre. ¿Y el recomendado del señor Marshall entonces para esta semana?
No, mira que no tengo recomendado, pero sí tengo una pregunta que hacer. Entonces no sé si me la pueden responder o dónde voy. Ah. Estábamos hablando de las gemas del infinito. ¿Hay una versión negativa de las gemas del infinito? ¿Cómo serían las versiones, las antítesis de las gemas del infinito?
Hasta donde tengo entendido, no, porque la unión de las seis gemas del infinito es lo que da equilibrio al universo. Entonces sería como una... O sea, usted... O sea, lo único es que me basaría en mi conocimiento en cómics. Okay. Sería como como lo de Batman Metal, que es el universo oscuro.
Ok.
Y sería como gemas del infinito así oscuras. Lo mismo, pero la versión Darks.
Ok. Será como un guantelete que se lleva en la mano.
Un guantelete morado, una mierda.
No, así, porque nunca. Si es la antítesis, sería como la bota del infinito.
Tiene razón. Sería la bota del infinito y que... Pero es que sería muy denso ya nombrar antielementos esenciales de la vida.
Por eso.
El tiempo, el no tiempo.
Sí.
El alma, el no alma.
Por eso sería
el espacio,
el no espacio.
Marvel, cuídate que vamos.
Bueno, señores, esto fue todo por esta semana en Geekforce. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Supersónica Online. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, Spotify, Anchor. También pueden encontrar los otros podcasts, la primera temporada de Tardeando Ando, el Top 10, que va a venir más cargado que nunca con nuevas cositas. Entonces, para que estén pendientes de Supersónica, se despide el señor Ocho.
Amiguitos, un gusto escucharlo nuevamente y suscríbanse.
Se despide el señor Marshall.
Bueno, muchachos, adiós. Se cuidan, se abrigan y tomen agüita.
Mi nombre es Tato y esto fue Geekforce. Chao, chao.
Arte, cultura, entretenimiento.